NTN Concentrado.
En este momento clave de regreso pleno a la presencialidad, vamos a charlar con una educadora de un plan de la UTU que se focaliza en adolescentes y jóvenes que no han encontrado respuestas en secundaria o en el ciclo básico tecnológico. El saludo es para Mónica Espinosa. Mónica, buen día.
Mónica, brevemente contanos qué es el programa de formación profesional básica y a quiénes va dirigido.
Bien, el programa FPB, Formación Profesional Básica, fue creado en el año 2007 y bueno, en un inicio fue creado para aquella población de estudiantes que tenían, habían visto truncada su trayectoria educativa, ¿sí? Por diferentes motivos. Entonces, bueno, la idea fue generar un programa diferente, otra forma de cursar el ciclo básico, diferente a lo que es el ciclo básico tradicional. Es una, atendiendo a lo que es la diversidad, ¿no? De, en cuanto a programas educativos, que en Uruguay no tenemos demasiadas, en cuanto a lo que es educación media básica y educación media superior, uh-huh. Es un programa que atiende específicamente justamente el poder transitar el ciclo básico de una manera diferente.
Es como una tercera vía, digamos.
La tercera vía, porque ¿cuáles serían las otras dos?
Bueno, digo, por la secundaria tradicional y UTU.
Ah, bien, sí, claro. Tenés el ciclo básico tradicional de secundaria y el ciclo básico tecnológico, que es muy, muy, muy parecido al de secundaria. Ajá. Lo que cambia en el ciclo básico el ciclo básico tecnológico es que tienen un componente técnico que es una vez a la semana, de una orientación que elijan las y los estudiantes, que son poquitas horas semanales. Es como un acercamiento a lo técnico.
Nos escriben muchas personas, familiares y también educadoras que están metidas. María Laura dice que es educadora de UTU, Barrio La Valleja, Nuevo Centro Espínola. Dice que estas autoridades no están haciendo lo que habían dicho, incluso que se los anotó prometiendo muchas cosas que no se están cumpliendo porque no hay un interés de las autoridades en FPB, ¿no? ¿Vos ves eso como educadora? ¿No vas a tanto? ¿Ves que no hay interés del gobierno en continuar con el FPB?
Y, a ver, lo que pasa es que acá es un tema muy delicado. La población con la que trabaja la formación profesional básica es una población que ya habíamos hablado antes, el 80% estaban desvinculados, ¿no? Ya estaba roto su trayectoria educativa. Y bueno, sabemos, ¿no? Que o sea, si te vas a ciertos quintiles, ¿no? Es donde encontramos más desvinculación educativa. Nosotras creemos, pero eso ya es una postura más, ¿no? Como política. Creemos que es un programa que tal vez para el gobierno lo vea como ¿no? Para trabajar con cierta población, o sea que en realidad no les interesa, no les estaría interesando demasiado que ocurra con esa población. Eso es algo que vemos nosotras, ¿no?
Sí, como decís, ahí ya es más delicado, es una mirada política, pero está bien, fuimos más allá de lo que estábamos hablando específicamente del plan, pero es tu opinión después de ver las decisiones que se han tomado.
Sí. Uh-huh. Sí.
Mónica, una cosita cortita. Quería saber cómo viste el regreso a la presencialidad allí en la Escuela Técnica Unión donde vos trabajás.
Bien, han vuelto. Bueno, yo específicamente tengo un año de egreso y un segundo año. Y lo que ha ocurrido es que durante la virtualidad siempre estuvimos vinculados de una forma con otra con las familias y los estudiantes, pero no hubo mucho en cuanto a contenidos, ¿no? Uh-huh. En realidad no trabajaron demasiado en cuanto a lo curricular, pero sabíamos que cuando se volviera la presencialidad iban a estar allí, lo teníamos clarísimo y así fue que ocurrió con los grupos que
¿Tienen idea de porcentaje de vinculación? Sí. ¿Tienen alguna idea de ahora cuando regresaron totalmente?
No. Okay. No tenemos esos números aún, porque nada, es a nivel nacional, no tenemos los números del año pasado, del 2020, eso lo hablábamos con Tania. Uh-huh. que oficialmente no están los números del 2020 de desvinculadas y desvinculados de del FPB y del ciclo básico tradicional.
Bien, nos queda tarea para hacer, para buscar esos números de vinculación. Obviamente algo hay en la rendición de cuentas en general, pero son encuestas que son sobre la presencialidad, no, sobre la virtualidad. Hasta
sí,
junio,
es.
Van muy atrás esas encuestas que presentaron la rendición de cuentas.
Tal vez, y creo que de formación profesional básica no hay.
No hay, así
pero
que,
bueno, revisamos.
Nos queda, sí, no. Nos queda preguntar a Inés también cuál es la evaluación de este plan, desde el punto de vista técnico, obviamente, que es lo que tiene ese instituto. Gracias por estos minutos. Y un montón de educadoras como vos que nos están escribiendo, Mónica. Evidentemente están en un momento complicado, por lo que dicen, ¿no?
Es muy complicado, o sea, es algo que bueno, deberían hablarlo con dirección general,
claro,
y
sí,
poder pedirles alguna respuesta, pero bueno, además de todo...
Se sacaron becas, dice, además de apoyo económico para estudiantes.
Sacaron becas de apoyo económico a las y los estudiantes, eso ya
sí,
del año pasado ya desaparecieron, también sin ningún argumento, nunca supimos por qué, y bueno, yo pertenezco al colectivo de educadoras y educadores a nivel nacional, ¿no? De específicamente del área 274. Y bueno, nosotros también desde el colectivo estamos con... O sea, tenemos como dos frentes bien diferentes, ¿no? Uno es la continuidad del FPB porque creemos en el programa, ¿sí? Porque creemos que es imprescindible que haya un programa diferente para poder cursar ciclo básico. Y por otro lado tenemos por otro frente, la lucha por nuestra fuente laboral, ¿no? En nuestras horas de trabajo. Este año, en el 2020, tenemos 1.600 horas menos que en el año 2019, y porque, bueno, nos sacaron de dos programas, que eran los centros educativos comunitarios y los rumbos integrados, que tampoco nos dieron un argumento de por qué es que nos sacaban de esos programas. Y además se crearon 86 grupos menos de FPB este año. O sea, generaron 86 primeros años menos que en el 2020. Y bueno, además de eso, hay como un corillo por allí de las inspectoras y después de encuentros en pasillos con diferentes... personalidades de dirección general, que dicen que nuestra área estaría desapareciendo el próximo año. Nosotras lo que queremos y lo que exigimos es que se nos dé una respuesta por escrito de qué es lo que va a pasar con nosotras en el 2022. Bueno, porque es algo que nos parece que es como trabajadoras, como seres humanas, necesitamos saber qué va a pasar con nosotros el próximo año, ¿no?
Es un punto clarísimo desde el punto de vista laboral, pero también para el programa es importante saber qué va a pasar con los educadores y educadoras allí.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Sabías que tuvimos nuestra cepa propia?
Sí. Sí.
Apareció.
Sí, finalmente.
No se le puede decir uruguaya, ¿no?
No.
Sí.
No, letra,
sí,
hay que asignarle una letra al alfabeto.
Ah, no, después para que el mundo no nos estigmatice.
pero
en este momento sí, le podemos decir uruguaya. Ya está extinguida, se lo quiero decir, lamentablemente.
Nació fósil.
Al mismo tiempo que declaramos su existencia, tenemos que hablar de su extinción, ¿verdad?
Oh.
Ah, no, duró, es como a lo que estamos destinados. Es como los charrugas, como nuestros atletas en los Juegos Olímpicos y como nosotros mismos, como ciudadanos del mundo, ¿verdad? De uruguayos, de dudosa existencia. Digamos que nuestra existencia es polémica, así como la existencia de los charrugas es polémica, así como la existencia de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos es polémica, y nuestra, la de la cepa es igual, señor. El tanat del cobicho.
Es polémico.
El tanat del cobicho, y es polémico. Mire lo que pasó. Así como la presentan es polémica, la verdad. Resulta que, sobre todo, la existencia en el
campo... Hicieron los paleovirólogos.
Hacé la fósil.
Claro, exactamente. Porque es así, porque ya está. Pasó, pero es un soplido. Fue un pedo en una canasta, dura más que lo que duró nuestra cepa.
Bueno,
¿sí?
Vamos con la cepa.
La P6 se detectó, más o menos dicen que debe haber llegado en noviembre, ¿está?
Por ahí.
Exactamente, una cosa así. Dicen que habría contribuido a la primera ola de COVID-19. ¿Cuál fue la primera ola de COVID-19? La que no cagó a nadie.
No, la chata.
La chata, ella, la ola chata.
La chata, la que pareció que había pasado en febrero.
Exactamente, ese es el momento de la P6. Ese fue el momento de la
predominancia de la P6. Chata.
Enero y febrero, cuando se bajó todo. Ese fue la predominancia de la P6, señor. Una cosa de loco. Es impresionante.
Una variante benevolente, es.
Una fracasada. Fracasó. Él habría contribuido a la primera ola de COVID. Ya dice todo.
Está casi al día con los impuestos.
Y el condicional está expresando la voluntad que ha puesto el Instituto Pasteur para llevar adelante, para empujar a esta cepa de dudosa existencia en el campo de batalla, no en el laboratorio. En el laboratorio no hay mucha duda de su existencia porque tiene unas mutaciones ahí, no sé cuándo.
Tiene su personalidad propia en el laboratorio.
Entre la S1 y la S2, como todas, ¿verdad? Donde mutan todas, ahí donde se pone, sí. Que es donde se le instala la célula.
En lo que acopla con la puerta de entrada, lo que sería la llave, digamos.
Exactamente, ahí le muta, ¿está? Y entonces, ahí tiene forma de bombilla. Y todo, no, mentira. Y entonces, pero lo
sería
que pasa
muy lindo,
que
el espiga en forma
precioso,
de bombilla.
La verdad que sí, la verdad que la sí.
Variante
la célula la chupa.
Así. Cuando entra la célula, hace.
Hace el ruidito. Sí, exacto. Y entonces dice que en base a análisis bioinformático determinaron que, bueno, aumentó la variante, aumentó su presencia a partir de su surgimiento y se volvió predominante en el país entre enero y febrero de 2021. O sea, cuando bajaron todos los casos y nadie sabía por qué. ¿Por qué? Porque había entrado la predominancia, bueno, más allá del dios de la movilidad y todo, ¿verdad? Que nos estaba devolviendo nuestros gestos a su favor, ¿verdad? Nuestro sacrificio de movilidad humana, nos movimos menos y el día de la movilidad nos bajó lo contagio, todo eso ya lo sabíamos, pero además estaba la presencia de la P6, amigos. Que es la que así le pusieron, señor, P6. Igual me parece incorrecto, que le hayan puesto la P6.
¿Por qué?
Y porque ¿por qué no le pusieron N2? Es con N. ¿Cómo no vamos a hacer un homenaje al grupo N, señor? Me parece que es lo nuestro, ¿no? N6. Si querían ponerle el 6, no sé, el 6 no sé por qué es. Pero si querían ponerle el 6, póngale N6. O póngale P6N, por ejemplo. Me parece que el grupo N...
Sí.
Es una...
Nos define.
Es una cepa del grupo N. Sí, el grupo N es fundamental. Para entender este país tenés que entender el grupo N. ¿Qué es el grupo N?
Una realidad paralela en la que solo vivimos los uruguayos.
Correcto. De la que casi nadie está enterado. No. Otra vez, polémica la existencia del grupo N. Uno va y se sienta con los especialistas de rally. Y dice, no, porque el grupo N, ¿qué?
¿Qué crack, Treye? ¿Quién?
Grupo N, Es lo mismo que el lío, como virrey.
Ajá.
Bien, nosotros siempre llegamos, ¿cómo vencimos a Elío, el virrey Elío? Hable con un argentino del virrey Elío. Dice, ¿quién? No había virreyes en ese momento ya. Ya los habíamos volteado. ¿Entiendes? ¿Entiende que todo es la cepa de Elío? Estuvo un rato que solo nos enteramos nosotros, entre enero y febrero, y después llegó una de verdad, llegó la P1 y la sacó a patada de la cancha. En 3 semanas la sacó de la cancha. Corra así, chiquita, que llegó una cepa de verdad. ¡Pum! Se acabó la P6. Ella toda la vida la P6. Con los carros alegóricos, todo. Para afuera la P6. Ya está, se acabó. Ahí termina la vida de la PC.
Así, ¿no? Que fue descubierta ya como fósil.
Exacto, fue descubierta muerta. Ahí se quejan ellos al final, lo del Pasteur, dice, porque no teníamos el coso de la vigilancia genómica, el aparato este que es en tiempo real, ¿entiendes?
Ah, claro. Bueno.
Y dice que el último registro que tuvieron, encontraron ahí una cepita ahí. Dale, una si no aparece, fue en abril, dice. En abril todavía quedaba alguna. Está, y tiene
algo.
Algo
quedaba.
Deriva de la variante B1128, no sé qué, que es de la misma que deriva la P1, digamos. Por eso le ponen P, me imagino, ¿entiendes? 6, bien, claro. Alejada, porque... bien alejada, tiene... la primera peor para que no se piensen que viene ahí, que les puede pelear.
Tiene 5 en el medio, 4 en el medio.
Tiene 6, claro, viene el carril 6 de la natación, que es donde te llegan todas las olas. ahí del costado, el último. Se come todo. Todo el agua de los demás. Que van desparramando de los demás. Y dicen que debe ser de interés mundial. Dicen ellos. Pobre. Y otra cosa que dicen. Esta parte es buenísima. Dice que este nuevo linaje probablemente surgió alrededor de noviembre del año pasado en Montevideo y se extendió a otro departamento con evidencia de nuevos clústeres de transmisión local y que también se extendió prácticamente a Estados Unidos y a España.
Opa.
Fue a probar suerte. A buscar otra oportunidad.
Dios, los destinos uruguayos.
Abrió una casa de empanadas en la Quinta Avenida, la PCI, en la Quinta Avenida Manhattan, pero no pudo con los alquileres y se fundió y desapareció.
Ni con los jaguarmos.
Ah, la cosa de todo. Sí, perdió con la con las empanadas Delta, perdió. Hay unas de Inditai ahí que están mucho más fuertes.
Son furor.
Me parece que como que están goticuleando afuera del tapabocas, me parece.
¿Cómo?
Que están goticuleando afuera del tapabocas, con eso que se fue a Estados Unidos y España. Están hisopando fuera del naso, ¿no? ¿Cómo decirlo de manera científica? Están delirando. No pongan eso cuando lo presenten para el pre-print. ¿Qué es esto de que se extendió a Estados Unidos y España? Estamos rompiendo los huevos, ¿no? Viajó, se fue como huésped en algún organismo uruguayo y ya está.
¿Pues la vieron? ¿Tienen registro o suponen ellos? No sé.
Dice que también se extendió esporádicamente a Estados Unidos y España. Y no sé de dónde lo han sacado. Algún amigo que tiene allá. No sé, no tengo idea, la verdad que... Pero bueno, está, es este...
Muy uruguaya, dice. Se volvió...
Tranquila, de enero y febrero vino a visitar. La verdad, sin mucho entusiasmo, no se propagó demasiado. Y después vino una de verdad y dijo, bueno, yo ya estoy, hasta acá. Esto era lo mío. Y se fue.
Perfecto. Tenemos más propiedad.
Hay que ponerla ahí, señor, en el Museo de la Asistencia Polémica. Va a ir al Museo de la Asistencia Polémica con los charrúas, con los coches de los atletas, con nosotros mismos, ¿verdad? Como ciudadanos del mundo.
El MEPO, el Museo de la Existencia Polémica Oriental.
Excelente, el MEPO. Vamos a abrir el MEPO y, bueno, es importante que lo sepas. Eso le vamos a decir al mundo, señor, el MEPO. Es importante que lo sepa, es importante que sepa que existió todo esto. Aunque
Hay gente que lo discute.
Hay gente que lo discute y con razón, la verdad. A mí me dan ganas de ponerme de su lado cuando lo discute. Bueno, y otra Rubén, cosa.
Sí, no, ya estamos, ¿o no?
Ya estamos,
Y bueno.
Estamos ahí.
Bueno, me pongo sensible como Chano.
No, una columna, Dorme, también era arriba.
Nada más dijo, está hablando y muy sensible. ¡Oh! Joder, puta madre. No, cuando Chano se pone sensible, alejen las camionetas de Chano.
Pobre hombre.
La llave de cualquier automóvil.
Qué desastre. Bueno, pues sobrevivió y está ahí para salir, ¿o no? No sé, no sigo mucho.
No, Chano, si por eso lo traigo. O sea, no lo traigo, el tema soluciones fáciles y rápidas, señor, para problemas de convivencia, ¿está?
Sí.
Estamos con algunos problemas de convivencia que me parece que podemos solucionar fácilmente. Por ejemplo, esto de los doctores.
Rico.
Esto de que se reciben.
Sí, así.
Y es el que se reciben ahí. Y dejan todo enchastrado ahí en el parque. Allí la gente se agarra una calentura. No es la mejor manera de empezar la relación doctor-paciente.
Médico-paciente, sí, complica.
Con ese campo de guerra de tierra arrasada que dejan, que parece que tiene un lío con Miramar.
Puso un tuit Miramar.
Le puso un tuit y lo siguiente es a lo que, ¿no? Primero un tuit y después la ñapi. Primero va el tuit y después va la piña. Esa sigue Miramar.
Avisa por Twitter.
Claro. El que avisa no traiciona, para que lo vayan sabiendo. Y pues porque un desastre dejan todo ahí, pero no limpian, señor. Entonces, ¿cómo la Facultad de Medicina? Pues para... Que la imagen de los médicos esté bien, digamos, no limpia eso, señor.
¿Por qué no ponen a los estudiantes primer año en medicina a limpiar?
Exacto, lo que entran, tienen que entrar limpiando la mugre que dejan los anteriores. Y ya le explican una linda relación simbólica, señor, que hay que limpiar la mugre que deja el otro. Si el otro le dejó empiezan a transitar el corporativismo, además. ¿Eh? Si el otro le dejó un bisturí adentro, no le decís al paciente, decís, se infectó, no sé cuánto. Te lo saca callado, ¿entiendes? ¿Y qué hace? Limpia la mugre que dejó el otro, permanentemente. El señor tiene que hacer eso, tiene que ser una rueda infinita de limpiar la mugre que dejó la tele.
Bueno, una propuesta para mejorar la medicina, entonces.
Exacto, y la relación de la medicina con la gente, que no está tan bien. Hicieron un paro ahora, parece que cascaron a uno, señor.
¿Eh?
No, no había paro, no habían cascado a uno también, un enfermero o algo.
Ah, no me enteré, no.
¿Me lo imaginé yo?
No, no puede ser, no le dijimos que se lo imaginó, le dijimos que no sabíamos, no.
Está, pero capaz que soñé. Que mezclé la maestra y esto.
Me sonó a eso, pero si
sí, mezclé a la maestra esto y me imaginé a lo de. Mira, pegándole a todos los doctores.
Un paro médico por agresión de la gente. Sí.
Acá dice que pasó algo parecido.
Soñé,
paro en el Maciel y algo pasó en el Maciel. ¿Es eso, Darwin?
Ah, no, mire.
En el Maciel pasó, puede ser el Maciel de Darwin.
Ah, sí, pasó, vos lo soñé.
No, no, parece que
Maciel,
no es médico.
Sí, una enfermera, Maciel le pone la gente.
Qué linda sesión. ¿Pasó o lo soñé? Es una preciosa sesión.
No vamos, Darwin. Hasta mañana. Chao, chao.
No toquen
Escucha
nada.
La columna de Darwin completa en delsol.uy.